Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3 y 25 minutos. Estamos un día más. Hoy martes, día 15 de septiembre, en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Ya sabes cuáles son nuestros puntos de encuentro. Si quieres información amplia y extendida, hasta las 4 en punto en el 101.2 de FM. COPE Más, COPE Iscar, también a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Si quieres un rápido avance de lo que se trae consigo la jornada de este martes y después continuar escuchando a Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde, 882 de la onda media o 104.5 de FM. Hoy, como te decíamos, muchas cosas que contar y celebrar el arranque de la novena temporada de nuestro COPE Rugby, que llega a su programa 257 y que, con todas las medidas de seguridad y todas las distancias que dicta el protocolo, nos va a acercar una temporada más Miguel Ángel Torres. Porque sí, Miguel Ángel Torres es quien nos va a acompañar, le duela a quien le duela, una temporada más aquí, en la sintonía de la cadena COPE. A él le llaman Teto, a otro le llaman de otra manera. Miren, Alonso está en el control. Rápidamente, hacemos una pausa y comenzamos.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot. En camino del cementerio 8 y talleresraimundo.com.
Ahora más que nunca tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante, y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y disfruta de tu próximo viaje. Automóviles Gabilondo, Camino Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com. Si quieres que tu negocio y tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas Líder de la Radio. Confía tu marca a Herrera en COPE, El Partidazo o Tiempo de Juego. Llama al 983-21-7780. En el Departamento Comercial de COPE Valladolid te asesoramos para mejorar tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas Líder de la COPE. Tu gran decisión.
Jornada de descanso para la primera plantilla del Real Valladolid, que sigue trabajando todavía en el mercado de verano-otoño, de Veroño, que es en el que se ha convertido hasta el próximo día 5 de octubre este mercado inicial de la Liga. Lo que sí sabemos ya es cómo y cuándo va a debutar el Real Valladolid Promesas. Lo hará el fin de semana del domingo 18 de octubre. Lo hará en casa y lo hará ante el Burgos Club de Fútbol. La segunda jornada, el 25, tendrá que visitar a la Unión Popular de Langreo y en la tercera volverá a jugar en casa de nuevo ante un asturiano, ante el grupo Covadonga. Recuerda que el grupo primero de la segunda división B está dividido en dos subgrupos, donde en uno están gallegos y castellano y leoneses occidentales, y en otro están asturianos y castellano leoneses centroorientales. El que haya hecho la división tampoco conoce mucho Castilla y León, porque, por ejemplo, la cultura leonesa está con los asturianos en lugar de con los gallegos. Pero, ¿qué se le va a hacer? De geografía tampoco saben demasiado. Y también escucharemos a Sergio de la Fuente. Hablaremos de rugby, como te hemos dicho, y vamos a repasar algunas cosas muy, pero que muy interesantes que ayer el que fuera en su día jefe de los servicios médicos del Real Valladolid, Rafael Ramos, dijo con Juanma Castaño en la sintonía de COPE durante el partidazo, en alusión a los protocolos de los que se están quejando los entrenadores y que, por cierto, la Liga va a mantener. Ya ha dicho a los entrenadores que nasty de plasti, de cambiarlos. Son las 3:30 de la tarde, no te vayas, hoy vamos a disfrutar.
Deportes.
Go. COPE más Valladolid.
Estar informado.
Si quieres que tu negocio y tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas líder de la radio. Confía tu marca a Herrera en COPE, El Partidazo o Tiempo de Juego. Llama al 983 21 77 80. En el departamento comercial de COPE Valladolid te asesoramos para mejorar tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas líder de la COPE. Tu gran decisión.
Bueno, pues venga, vamos al tajo. 3:31 prácticamente de la tarde. Como te decía, el Real Valladolid hoy ha podido ya, por fin, establecer ese primer día de descanso para la plantilla, para la primera plantilla dirigida por Sergio González, dentro de lo que es ya la adecuación al nuevo calendario. Una primera plantilla que está pendiente todavía de conocer qué es lo que va a pasar en el partido ante el Real Betis Balompié. Un partido que, como sabes, nos tiene a todos en vilo porque la Liga de Fútbol Profesional sigue todavía emperrada en que la jornada 2 se juegue viernes y lunes. Mientras, la Federación Española de Fútbol ya ha comunicado que no se va a jugar ni el viernes 18 ni el lunes 21. Pero vas a la web de la Liga de Fútbol Profesional, tenedora de los derechos de la competición y tenedora de la potestad de fijar calendarios, y el viernes 18 a las 9 de la noche está programado el Getafe-Osasuna y el lunes 21 a las 9 de la noche está programado el Real Betis-Real Valladolid, en abierto, a través del canal Gol Televisión. La Real Federación Española de Fútbol, la pasada semana, ya dijo que el partido entre el Betis y el Real Valladolid se jugaba el sábado a las 8 de la tarde, con lo que se solaparía con el Real Sociedad Real Madrid, que empieza a las 9 y que se va a dar a través de Movistar La Liga. No solamente es una decisión que convendría saber, sino que, de ser así, es una decisión tomada con bastante mala leche, porque si hay que solaparlo con algún partido, la Real Federación Española de Fútbol, encima, a la Liga le mueve un horario y se lo solapa con el partido del Real Madrid, que debuta en la Liga. No lo va a hacer ni el Barça, ni el Atlético de Madrid, ni el Elche, que todavía están recuperando fechas, ni el Sevilla, naturalmente, después de sus partidos de Liga de Campeones y de playoff de ascenso a Primera División. Pues en eso están, trabajando, sin saber todavía si definitivamente el partido se va a jugar el domingo, o se va a jugar el lunes a las 9 de la noche. El domingo queda libre, por cierto, el horario de las 2 de la tarde, y el sábado queda libre el horario de las 6:15. Esas son las dos posibilidades para no solaparse con ningún partido. 6:15 o 6:30 del sábado, 2 de la tarde del domingo. Aunque, como decíamos, la rumorología apunta que la Federación quiere fijar ese partido de forma unilateral el sábado a las 8 de la tarde. Un Real Valladolid que sigue trabajando en el capítulo de salidas. Ayer escuchaba a Samoyano decir que con él no había hablado nadie. Hay dos jugadores que están ahora mismo en el punto de mira de muchas direcciones deportivas. Uno es Sekou y otro es Marcos André. Todo apunta a que Marcos André no va a salir del Real Valladolid. Se va a quedar en el equipo vallisoletano porque ya ha dicho Sergio González que si ahora mismo le tuvieran que dar a elegir qué posición quiere reforzar, él elegiría por delante del 9 un hombre de banda izquierda, a ser posible de talante ofensivo. Si también se quiere reforzar otra posición, la del 9 quedaría en un tercer lugar de la lista de prioridades. Ante Budimir, que puede haber llegado a un acuerdo con el Real Valladolid, no consigue que Real Valladolid y el Real Club Deportivo Mallorca se pongan de acuerdo. Y José Arnaiz, ahora mismo, con lo que demostró el otro día Fabián Orellana, quizá no sea el jugador que pueda reforzar al Real Valladolid, más teniendo en cuenta las relaciones absolutamente deterioradas, por no decir completamente muertas, entre el Real Valladolid y el Club Deportivo Leganés. Así que en esas estamos. Lo que parece claro es que en Oviedo andan buscando un delantero centro que no parece vaya a ser Sekou Gassama. No parece vaya a ser Sekou, según nuestras informaciones. Van a tener que buscar por otro lado, según lo que nos han contado. Los que sí, más o menos ya, tienen programada su actividad son los jugadores del Valladolid Promesas. El Valladolid Promesas va a jugar en el grupo 1, subgrupo B. El grupo 1, subgrupo A, está formado por los equipos gallegos más los equipos salmantinos y el Zamora. Y el subgrupo B está formado por los equipos asturianos y el resto de equipos de Castilla y León, incluida la Cultural y Deportiva Leonesa, que, vamos a ver, no le pilla mal subir a Asturias y tampoco le pilla mal bajar a Valladolid o al resto de equipos de la comunidad, como es Burgos o como es Soria. Quizás Soria le pille un poco más a desmano, a la Cultural Deportiva Leonesa. Pero, de esa manera, la Cultural Deportiva Leonesa, imaginemos que si hubiera estado la Ponferradina B, lo hubieran metido en el grupo de los gallegos, porque ya hubiera sido el colmo que le mandaran a Soria al equipo de Ponferrada. Pero la distribución es la siguiente: Valladolid Promesas Burgos en la primera jornada, Langreo Valladolid Promesas en la segunda, Valladolid Promesas Covadonga en la tercera, en la cuarta Marino de Luanco, Valladolid Promesas, y ahora empiezan a venir los derbis. Valladolid Promesas, Cultural Leonesa, apunto a la fecha, 22 de noviembre, jornada número 5. Jornada número 6, Numancia, Valladolid Promesas en Los Pajaritos, pero no Numancia B, el Numancia. Numancia de Soria. Jornada número 7 para el 6 de diciembre, Valladolid Promesas, Lealtad de Villaviciosa. Jornada número 8, Valladolid Promesas, que visitará al Oviedo B. En la 9, el Real Valladolid Promesas recibirá al Sporting de Gijón B. Y en la 10, el Valladolid Promesas arrancará la segunda vuelta de la Liga en el plantío ante el Burgos. Esta primera fase, que ya sabes que es 10 equipos a doble partido, ida y vuelta, finaliza en la jornada del 21 de marzo. Los cuatro primeros juegan por una subir a segunda división, luego hay ajuste para jugar la segunda división pro, que no va a haber el año que viene, segunda división B pro, y luego va a haber para evitar el play-out y el descenso a tercera división. Y es que parece ser que la Real Federación Española de Fútbol ha decidido que el año que viene, lo que hoy conocemos como segunda división B, que el año que viene se conocería como segunda división B pro, se llame primera división federación. Con lo cual tendríamos primera, segunda y otra vez primera, segunda y tercera. Esa sería la nomenclatura. Se podría dar la curiosa circunstancia de que algún equipo luchara por subir de primera a segunda, si es el caso de subir de los partidos del grupo de Real Federación Española de Fútbol al grupo de Liga de Fútbol Profesional. Y como te decía, sigue candente todavía el tema de los protocolos para los equipos profesionales, del cual o de los cuales se quejaba Sergio González el pasado domingo y de los cuales se viene quejando prácticamente toda la primera y la segunda división, hasta el punto de que el pasado viernes se emitieron un comunicado, el colectivo de entrenadores, pidiéndole a la Liga la variación de algunos aspectos del protocolo, como es, por ejemplo, el uso previo al partido del vestuario de una forma convencional, no que los titulares y los suplentes tengan que habitar ese vestuario de forma no simultánea y que no puedan siquiera seguir un itinerario común, algo que va contra todos los protocolos de los deportes de equipo. Naturalmente, lo último que queremos en España es que se llegue a un sistema de burbuja como se tuvo que llegar en la Liga ACB o como se está realizando ahora mismo en la NBA. Pero también adaptarse a los nuevos tiempos, como decíamos ayer, yo creo merece la pena el esfuerzo de unos y de otros. Ayer en el partidazo, Por cierto, la Liga de Fútbol Profesional ha dicho a los entrenadores que no va a acceder a su solicitud y que el protocolo, de momento, se queda como está. Se da el caso incluso de que en el desplazamiento desde el hotel hasta el campo hay un miembro de la Liga vigilando en el autobús que los protocolos se cumplan. Vigilando en el autobús de un equipo que es uno de los entornos más privados y sagrados que hay, vigilando que los protocolos se cumplan. Un miembro de la Liga de Fútbol Profesional, un controlador o director, o uno de los directores de partido. Ayer en el partidazo, el doctor Rafael Ramos, actual presidente de la Asociación de Médicos de Clubes de Fútbol Profesionales y anteriormente jefe de los servicios médicos del Real Valladolid hace ya algunos años, pues se dio una vuelta para charlar con Juanma Castaño y con todos sus contertulios en la sintonía de la cadena COPE. Y también venía a decir que el protocolo quizás sea un poco exagerado, teniendo en cuenta que posiblemente un vestuario de un equipo deportivo sea un entorno limpio de COVID y que hasta ahora ningún vestuario de ningún equipo ha sido considerado como factor de riesgo para la transmisión del virus.
Vamos a ver, la Liga, poniéndome yo en su pellejo, lo que pretende es que esta situación que habéis descrito, ¿no?, con tanto número de positivos, que es una realidad que estamos viviendo a nivel social también, pues en el fútbol es el mismo ejemplo, pues intentar controlar, ¿vale?, acordaros de aquella burbuja que intentó hacer, ¿no?, pues en este momento intentar controlar al máximo los posibles focos de recorridos inferiores a 2 metros, ¿no? El vestuario es uno de ellos. No está claro porque no existe ninguna publicación científica que diga que ahí va a haber un mayor número de contagios, pero bueno, yo entiendo, digamos, el exceso a veces de la norma y por eso la Liga ha generado esto. En todo caso, estamos viendo que el nuevo protocolo adaptado a la nueva situación es un protocolo muy dinámico, o sea, está habiendo cambios en la percepción y en la interpretación de las pruebas, que se van cambiando todas las semanas, etcétera. O sea que yo me imagino que esta situación pues irá mejorando porque nos vamos a meter en invierno y con frío y situaciones que, hombre, como decía el entrenador de Valladolid, pues a veces pueden ser un poco grotescas.
Bueno, pues esas son las opiniones de Rafael Ramos, que hacía referencia a las declaraciones de Sergio González después del partido ante la Real Sociedad y que posteriormente pudiste escuchar en el tramo final del tiempo de juego el pasado domingo, donde confesaba que en el espacio de entre la preferencia y la tribuna han colocado carpas donde corre el aire y donde sí pueden hacer esa sesión de activación con los jugadores en camillas y donde los jugadores ya aprovechan y se ponen la ropa de juego. Es decir, están haciéndolo en carpas. Hay gente que celebra la boda en una carpa y hay gente que tiene que hacer el prepartido también en una carpa. O hay gente que duerme en una tienda de campaña, pues así están prácticamente los jugadores del Real Valladolid. Pero Rafael Ramos, yo creo que dio una muy buena noticia para el deporte. No hablo ya para el fútbol profesional, que también, sino para el deporte, sobre todo aficionado, carente de recursos, a la hora de, si fuera necesario, tener que realizar, por ejemplo, una prueba de diagnóstico colectiva en un equipo que tuviera la mala suerte de convertirse en un foco de contagio. Ahora mismo las pruebas PCR están costando, dependiendo del laboratorio que te las oferte, entre los 100 y los 140 euros, aproximadamente, entre 100 y 140 euros. Pues bien, hay algunas empresas farmacéuticas que ya han ofrecido pruebas PCR cuasi instantáneas, 15 minutos tardarías en saber, te la podrías hacer tú mismo. Yo particularmente, yo no tengo el cuajo de meterme la pértiga por la nariz. Yo a mí, o viene un tío, me duerme, o viene el Juli y atina la primera, o yo eso por la nariz no me lo meto. Lo siento mucho. A mí me tienen que obligar a hacerme la PCR y hacer como cuando me sacaron las anginas. Un celador de 2 metros abrazándome y aún así intentaré escaquearme. Yo no puedo, no soy capaz. Pero están orientadas al autodiagnóstico. Es decir, si tú tienes el cuajo de coger la pértiga de Sergei Bubka esa, a rascarte el cerebro o donde vayas, porque encima yo seguro que me tuerzo y me lo saco por una oreja. Estoy absolutamente convencido. Coger la muestra, la depositas en ese mismo envase y el reactivo que trae te daría el diagnóstico en 12, 15 minutos. No habría que esperar a mandar a un laboratorio, los 3 días. Y lo mejor es que cada análisis, con lo cual se podría llevar a colegios, equipos de barrio, bueno, incluso para usuarios que no fueran deportistas y necesitaran un diagnóstico, estaría entre los 4 y los 5 euros. Entre los 4 y los 5 euros. Bueno, lo mejor es que escuches a Rafa Ramos cuando hablaba de la alternativa al actual PCR.
Sí, hay una opción, se están introduciendo por distintas compañías farmacéuticas importantes, la posibilidad de hacer test similares al PCR, pero sin necesidad que los resultados se lleven a un laboratorio central importante y que se puedan obtener resultados a los 10-15 minutos desde el mismo club, ¿no? Realizado por el médico que ha hecho el test, ¿no? En esas líneas estamos y, bueno, lo que pretendemos es, si se abarata el coste, ver si eso puede ser factible para no solo el resto del fútbol, no solo el fútbol amateur o semiprofesional, sino para el resto de los deportes, ¿no? Sería muy claro. Interesante que ese tipo de pruebas.
El PCR cuesta 140 euros. ¿Cuánto costarían estos?
Bueno, estamos hablando de menos de 5 euros.
¿Menos de 5 euros?
Eso
claro.
Es.
Claro, entonces, es que eso cambia la vida del deporte en España.
Claramente. Si eso tiene por detrás un respaldo científico suficiente y las autoridades lo autorizan porque efectivamente la eficacia es adecuada, pues hombre, se nos abre un mundo de posibilidades muy importante, ¿no? Entonces, en esa línea, yo sé que la Liga está, sé que la Federación lleva detrás de ello durante estas últimas semanas. Nosotros como asociación y otras asociaciones médicas relacionadas con el mundo del deporte estamos detrás de varias opciones a ver cuál sería la más eficaz.
Bueno, pues yo creo que sería una grandísima noticia para el deporte no profesional. Las PCR a los ciudadanos que no practican deporte de forma organizada, si tu centro de salud considera oportuno, es gratuita. No hay que abonar absolutamente nada. Quien las está haciendo de forma particular, a demanda o sufragadas por una empresa, está pagando eso, entre 100 y 140 euros. Pero si resulta que es fiable y en un cuarto de hora tienen los resultados, pues yo creo que ningún club va a encontrarse con ningún padre que no pague 5 euros o 10 por hacerle esa prueba a su hijo o por hacérsela a sí mismo si está participando en un equipo amateur. La duda que tenía Juanma era la misma que tenía yo. Por Dios, con los dedos cruzados, que sea el del pinchazo. Bueno, pues Rafa Ramos nos dio la mala noticia.
Son test que se hacen también con la torunda nasofaríngea, de la misma forma, pero digamos que ahora el medio, lo que digamos donde se introduce la interpretación, es muchísimo más rápida y con una efectividad muy similar al PCR actual.
O sea, entonces, son mucho más fiables que ese que de la gota de sangre
del dedo.
Sí, son muy similares a la eficacia. Bueno, eso es lo que nos están publicitando los laboratorios, ¿no? Ahora tenemos que ver un poco si hay algún estudio que refrende ese tipo de cosas, ¿no? Pero en general parece que están teniendo una eficacia suficientemente buena, ¿no? Entonces, claro, se abre un mundo de posibilidades ante esta permanencia durante unos meses que nos toca, por lo menos, del virus para, bueno, pues en un montón de actividades, porque ya el costo, estamos hablando de que ya es otra cosa.
Pues desde luego que es otra cosa y es una de las, creo, grandes noticias que el deporte no profesional podría recibir en un futuro. Pruebas similares a las PCR cuasi instantáneas a un precio por debajo de los 10 euros por prueba. Algo que sería, yo creo que la salvación de muchas competiciones y sobre todo de muchas federaciones o ayuntamientos que se muestran recelosos ahora mismo a dar inicio a una competición por miedo a no tener capacidad de diagnóstico. Porque el contagio no se va a poder evitar si está de producirse. No, pero por lo menos el diagnóstico y el rastreo no serían en un equipo de 10 1.400 euros, serían 70 por cada 10 componentes, algo que cambia diametralmente la filosofía. 10 minutos para las 4, estoy deseando que suene ya esta sintonía. Novena temporada, programa 257. Miguel Ángel Torres, ¿cómo estás? Muy buenas.
Pues muy contento de oírte, Juan Carlos. Aquí estamos de nuevo.
No te puedes imaginar lo contento que estoy yo. Tú, siempre lo que yo te diga. Otros sabrán mucho de pizarra, pero de comunicación ni puñetera idea.
Gracias, Juan Carlos. Tomo nota.
No, si ya... Vamos, no ha hecho falta ni decirte de lo que estoy hablando. Bueno, acabamos de escuchar al doctor Rafael Ramos, que a lo mejor alguna farmacéutica consigue proporcionar test instantáneos por debajo de los 10 euros la unidad. Yo creo que sería la mejor noticia que el deporte no profesional podría llevarse, sobre todo el deporte de base, ¿no?
Hombre, por supuesto. Mira, antes de nada, el doctor Rafael Ramos, que le acabas de tener invitado, su hijo es jugador de rugby. O sea que también entiende de lo que es el balón oval. Es un chaval que juega de ala, es un fenómeno. Bueno, a lo que vamos, esta noticia de Ramos me parece excelente, porque yo te he preparado un guión que me da pena, porque de rugby se habla poco y solo se habla de COVID, de dudas, de miedos, de PCRs. Evidentemente en un deporte como el rugby, que es un deporte no profesional, es un deporte semiprofesional, no se manejan las cantidades de dinero que se manejan en los deportes, pues como el fútbol, el baloncesto, yo qué sé, el tenis, todos estos deportes de enjundia. Y claro, el rugby además por su idiosincrasia tiene mucha gente. Si tú tienes que hacer pruebas PCR a todos los convocados en un partido, que pueden ser 22, 23, 24, más el médico, más el fisio, más el entrenador, más los técnicos, estamos hablando de que tienes que hacer todas las semanas unos 35, 40 test. Eso es una barbaridad. Habíamos oído que, bueno, pues que la Federación Española de Rugby ha debido llegar a un acuerdo con una universidad, la Universidad de Granada, por la que le rebajaban los test hasta los 70 euros, los PCRs. Pero claro, bajar de unos PCRs a 70 euros, que ya es la mitad del mercado actualmente, la mitad del precio de mercado, a 5 euros o 5 o 10 euros, eso sería maravilla, porque para el deporte amateur que no dispone de estas grandes cantidades económicas, pues sería hacer una foto fija prácticamente todas las semanas, o incluso se podrían hacer hasta dos y tres veces por
claro,
semana.
Sí, la cuestión es un poquito la reflexión que yo hacía hace unos minutos. Si vas a practicar deporte, o vas a ir a comprar al supermercado, o vas a hacer cualquier actividad más o menos frívola de forma colectiva, muchas veces el contagio te lo vas a encontrar, porque como ahora no se detectan a los asintomáticos, pues a lo mejor estás tratando con uno de ellos. Pero si ya te dicen que hay pruebas asequibles al bolsillo y con la misma fiabilidad que las que cuestan 140 euros, e incluso recortando plazos de diagnósticos y teniendo los resultados al cuarto de hora, caray, ya la vida se ve de otra manera, ¿no?
Absolutamente, Juan Carlos. Tú imagínate, pero pongámonos en el caso de Valladolid, un club de rugby El Salvador, un Brac Quesos Entre Pinares, que necesitan saber qué jugadores están con síntomas o no con síntomas, aquellos que son asintomáticos. Estas pruebas, si tienen la misma valía que una PCR y encima son económicas, pues bueno, pues afrontar las cosas de otra manera. Es que ahora mismo somos un mar de dudas, no sabemos realmente cómo se va a proceder, qué va a ocurrir cuando empiecen a saltar los primeros casos, si se van a aplazar los partidos, si se va a dejar más adelante. Entonces, partiendo de esta base, de esta nueva prueba que ha dicho el doctor Ramos, sería una maravilla. En el caso del rugby, desde luego, una de las grandes salvaciones.
No, y si las farmacéuticas la están ofreciendo es porque se supone que está homologada. Ahora es cuestión de saber la capacidad de producción. Esperemos que no sean las pruebas aquellas que hubo que devolver 2 millones y pico de botecitos porque no funcionaban. Esperemos que no sean esas. Bueno,
ojalá, Juan Carlos.
¿El resto de Europa se mueve o no se mueve, Miguel Ángel?
El resto de Europa se mueve a distintos niveles. Es decir, el resto de Europa, te estamos hablando que las ligas profesionales, que esto no tiene nada que ver con lo nuestro, ligas súper profesionales, pues han vuelto. La liga inglesa ha vuelto para acabar la temporada 2019-2020, es decir, la anterior. La liga francesa, sin embargo, ya ha comenzado esta temporada, la 2020-2021, tanto en el top 14 como en el Pro de 2. Sabemos que en Pro de 2, además, hay un montón de jugadores españoles, incluso jugadores que han jugado en Valladolid. Estoy acordándome ahora de Kerman Aurrecochea, un chaval que hace dos temporadas jugaba de medio melé con el Xami y que en el primer partido con Villarreal, pues ha metido un ensayo a los 3 minutos.
Sí, señor.
Bueno, pues están las cosas de bien. Otra liga profesional, la Pro 14, la Liga Celta, esta que juegan pues Escocia, Irlanda, Italia, bueno, pues también está en su están con la temporada 2019-2020 que han terminado, y curiosamente a partir de ahora empieza ya también otra vez la Heineken Cup. Este fin de semana empezarán los cuartos de final, luego a partir de ahí habrá semifinales y habrá finales. Es decir, que el rugby internacional se está moviendo. También se están dando fechas para los partidos internacionales de selecciones. Se ha hablado ya también de fechas para la selección española, ese partido que tiene pendiente con Portugal. Bueno, ya iremos viendo. Sí que me gustaría destacar una cosa. Creo que en Portugal son muy inteligentes y han tomado una decisión sabia. Visto que este tema del COVID tiene que ir un poquito por burbujas e intentar no movernos mucho para no trasladar nuestro posible contagio, nuestra posible enfermedad a ámbitos más distantes, bueno, pues han tomado una decisión que es jugar por zonas geográficas. ¿Qué quiere decir? En Portugal hay 12 equipos en su división de honor. Bueno, pues han establecido 4 grupos, muy sencillo. Los grupos son de 3 equipos. 2 de esos grupos son los de Lisboa, es decir, 6 equipos de Lisboa. Hay muchos equipos en Lisboa de rugby. Otro grupo de 3 equipos que está aglutinando a los equipos del norte, es decir, Oporto, Coimbra, y el otro grupo restante, pues los equipos del sur, los que ya no forman parte del área metropolitana de Lisboa. Eso está genial y te permite jugar en zonas regionales siendo división de honor. Al final, lo que ha decidido la Federación Portuguesa es que empezarán a jugar estas fases, luego tendrán un parón para disputar los partidos internacionales con su selección y posteriormente continuarán jugando una fase final de DH. Probablemente algo así o algo parecido es lo que deberíamos hacer nosotros, uh-huh. Aunque a fecha de hoy no se sabe todavía qué va a ocurrir, porque el 2 de octubre es la fecha clave en la que se va a reunir la asamblea, y ese 2 de octubre se va a decidir las fechas y los calendarios, el sorteo, cómo se va a hacer esto. Es muy seguro, Juan Carlos, que no se pueda jugar como hemos estado disputando la liga hasta ahora, a 2 vueltas, ¿eh? Probablemente una vuelta se haga, todos contra todos, y luego ahí tendrán que decidir si los 6 primeros juegan por el título y los 6 de abajo juegan por el descenso, por ejemplo.
Lo que sí está claro es que todavía no se ha celebrado la final de la Copa del Rey de la temporada 19-20. Tú aquí me indicas en el guión que quizá el fin de semana del 10-11 de octubre podría ser el adecuado, y el de arranque de la liga el 17-18 de octubre, pero es que creo que hasta el fin de semana del 18 no se puede comenzar la competición nacional, con lo cual la fecha del 10-11 a lo mejor habría que variarla.
Pues a lo mejor habría que variarla. Lo que pasa es que una fecha clave, estamos hablando de la final de liga, de la final de copa de la temporada anterior, una final en la que se enfrentan Alcobendas y un equipo vallisoletano, un gran equipo vallisoletano, como es el Club de Rugby El Salvador, es un partido, una final, un título, y estamos deseando que se pueda jugar. Claro, Juan Carlos, los equipos han estado haciendo entrenamientos voluntarios, todavía no ha habido contacto. El rugby es un deporte de mucho contacto y de mucho combate, casi podríamos decirlo. Uh-huh. Necesitan no menos de 4-5 semanas para ponerse a tono, y todavía no han empezado a hacerlo. Entonces, a ver si ya a partir del 2 de octubre se marca el pistoletazo de salida y empiezan los equipos a entrenar a tope, y si es el 10-11 o la semana siguiente, pues enhorabuena, intentaremos que esa Copa del Rey salga bien y será un testigo para lo que pueda ocurrir posteriormente en la Liga.
Y si no, pues habría que retrasarlo, jugarse a una vuelta y quizá los 4 primeros jugar un playoff por concentración, ¿no?
Sí, yo creo que lo que van a decidir es una Liga con una vuelta de todos contra todos, y seguramente tienen dos opciones. A partir de ahí decidir que los 6 de arriba juegan por el título y los 6 de abajo juegan por evitar el descenso, o bien, si van a apuros de fechas, pues directamente hacer unos playoffs, es decir, cuartos, semifinales o final. No sabemos. Vamos a esperarnos, vamos a tener un poquito de paciencia, ya que hemos tenido todo el verano aquí que aguantar. Es importante la reunión de la Federación Española de Rugby, de su asamblea, el 2 de octubre, y a partir de ahí daremos ya pues todos los datos importantes para la temporada próxima.
Y también tendremos que hablar de cómo queda la actividad de cantera, cómo queda la actualidad de los equipos femeninos que se vuelven a encontrar en División de Honor B, cómo queda el rugby inclusivo, muchísimas cosas de las cuales hablaremos siempre, y ya lo siento para algunos, con Miguel Ángel Torres, del cual yo particularmente no tengo ninguna queja. Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Juan Carlos. Hablamos la semana que viene.
Hasta luego. Nos quedan 20 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Ya lo sabes, la actualidad, la actividad continúa aquí en la sintonía de la cadena COPE. Ahora se une la sinergia también de COPE Más con la tarde. Hasta las 7 en punto. Hasta luego.